Nos el abastecimiento americano desde aquí sería un problema también de suministro para España. La locura está servida solamente en ese capítulo, el del petróleo, si esto se lleva a cabo. Pero el problema mayor está en la industria del automóvil. Nosotros compramos en torno a 600 millones en vehículos, en coches, en marcas como Ford, como Dodge, a Estados Unidos. Pero es que vendemos allí 2.600 millones en maquinaria, en coches. Sinceramente, el escenario que se está planteando, el que dibuja el propio Trump, es cerrarle un mercado fundamental a compañías como Tesla.
The Model Y was already the best-selling car on the planet, and the all-new Model Y just got better.
La publicidad de Tesla ha llegado aquí. Insisto, este es el escenario más rápido, este es el escenario más doloroso, este es el escenario más ilegal, pero este es el escenario menos imaginable. Realmente es realista un bloqueo de 46 mil millones. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Javier.
Un impacto que sería notado en todos los sectores porque nosotros exportamos mucho. Hay sectores como aceite, vino, que prácticamente el 50% lo venden allí, e importamos mucho, mucho más.
Sí, estamos hablando de un flujo comercial entre ventas y compras de más de 46 mil millones el año pasado. En 2025 compramos 30 mil millones de productos de Estados Unidos, un 8% más, y vendimos productos valorados en 16.700 millones de euros, un 7% menos. Vendimos menos por culpa de los aranceles. Entre los productos que salieron de España camino a Estados Unidos, destacan básicamente tres sectores. El primero es el de los bienes de equipo, que sumado representa algo más de un 25% del total. Estamos hablando de más de 4.000 millones. Hay también un peso relevante de los productos farmacéuticos, que suponen más de 1.000 millones en total en ventas. Y luego está el sector alimentario, con dos subsectores bastante expuestos. El primero es el del aceite de oliva, porque el 50% del aceite de oliva que se vende fuera de la Unión Europea procedente de España termina en Estados Unidos. Estamos hablando de unos 700 millones de euros. Y luego también destaca la exposición del vino, del que desde España salieron más de 400 millones de euros el año pasado.
La banca, que ha sangrado en torno a 40 mil millones de capitalización bursátil en apenas 48 horas, hoy está diciendo, efectivamente, esto no es concebible, esto es una locura, pero sobre todo, esto es perfectamente evitable. Hoy hacía un llamamiento a la mesura económica el Santander, Ana Botín.
Spain and the United States have had amazing relationship forever, you know, centuries, and I'm sure that's going to happen again very soon. So,
que dice, ha habido relaciones comerciales durante siglos y se van a normalizar pronto, espera.
So we will focus on serving our customers. We have close to 5 million Americans that we serve every day. So, you know, this is a great country. And
y este es el problema. El Banco Santander tiene 5 millones de clientes en Estados Unidos. ¿Qué significaría esto? De repente sus cuentas quedan bloqueadas, cerradas, de repente hay que buscar otro banco. En fin, estos son los tres escenarios que se abren, insisto, con distintos grados de dolor, con distintos grados de realismo, pero todos con un mismo denominador común. En los dos lados hay derrotas. No hay ganadores aquí, solo hay grados de derrota entre los españoles y sus empresas y los americanos y las suyas. Rafael Pampillón, catedrático de Economía en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es el escenario? ¿Qué espera usted? ¿Cuál es el escenario central de lo que puede pasar?
Bueno, Donald Trump nos ha amenazado de una manera muy dura. Y si nosotros mantenemos nuestras posiciones, pues lógicamente puede ejecutar. Y eso tiene que ver también con las empresas españolas que están ganando concursos, licitaciones en Estados Unidos, que están trabajando en obra pública, empresas de ingeniería, de construcción, que a lo mejor pierden sus contratos. En definitiva, yo creo que hay diversos mecanismos que puede utilizar Trump, entre ellos los obstáculos no arancelarios, es decir, todo el tema de evitar que nuestros barcos atraquen los puertos americanos para para colocar allí sus, uh-huh, sus mercancías. Y claro, el problema es que el 95% del comercio mundial de bienes se hace a través de barcos. Si no está el encargado porque está enfermo, si hay mucha burocracia o papeleo, y esto ocurre dos veces, pues ya no vuelve el barco, ya no, porque claro, los barcos están parados a la espera de descargar, es mucho dinero para las navieras. O sea, que yo creo que hay obstáculos arancelarios, no arancelarios, y luego está pues las empresas como Microsoft, Amazon, Google, Meta, ya no digo Indra o Navantia. Navantia es una empresa que depende fundamentalmente de los inputs que de colaborar con Estados Unidos. Tiene integración tecnológica americana en las fragatas españolas. Navantia es una empresa española dedicada a la construcción naval militar, y gran parte de sus componentes proceden de Estados Unidos. Indra es otra empresa pública, junto con Navantia, que también tiene tecnología americana.
O sea que lo que nos está diciendo, señor Pampillón, es no es necesaria una opción de botón nuclear, basta con convertir todo en un infierno burocrático o en una falta de colaboración de Estados Unidos con España para bloquear económicamente a nuestras compañías en algunos casos.
Sí, es a veces son obstáculos técnicos, ¿no? Es decir, bueno, pues este aceite que viene en este contenedor, pues dice usted que es de oliva, pero yo digo que es pues de otra planta, ¿no? Entonces, pues que son normas técnicas, normas burocráticas que nos pueden echar para abajo, y luego a nuestras empresas. La inversión española en Estados Unidos es muy alta y la inversión americana en España también.
¿Hay alguna estimación económica en este escenario de guerra burocrática, como dice usted? ¿Esto hay alguna estimación de cuánto nos puede costar?
Pues las exportaciones, como bien se han dicho, pues son 15.000 millones. Pues hay que pensar que esos 15.000 millones, de una manera o de otra, pues vamos a dejar de recibirlo. Es decir, porque Estados Unidos puede ponernos aranceles, nosotros no podemos. Lo que puede ocurrir es que si pone aranceles a los productos españoles, nosotros podemos desviar el comercio de esos productos hacia Italia o hacia Francia y enviarlos desde Francia o desde Italia a Estados Unidos, con lógicamente etiqueta francesa e italiana. O sea que esto es mucho dinero.
Pues Rafael Pampillón, catedrático de Economía en la Universidad de San Pablo, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Todo este es el escenario de pesadillas que se abren en lo económico, porque en los mercados hoy calma.
Hora 25 de los Negocios. Cadena Ser.
Después de una subida brutal del petróleo, hoy se ha calmado el combustible. De hecho, ha llegado incluso a bajar ligeramente. Ha habido subidas del 6, del 5% el lunes y el martes. Hoy caída de apenas un 0,9, pero caída. Y en los mercados, Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
¿Qué ha ocurrido?
Bueno, pues un rebote generalizado que lleva hoy a la bolsa española a firmar, de hecho, su mejor sesión en 11 meses. Después, eso sí, de dos días negros para las bolsas europeas. El IBEX gana un 2,5%, ha reconquistado hoy los 17.400 puntos en unas subidas que capitanea la compañía de defensa Indra, que gana más de un 5%, también turísticas como Amadeus o IAG, que ganan entre un 3 y un 4%, todo en una jornada de verde generalizado. Un 0,6% gana la bolsa francesa, un 1,7% gana la alemana, subidas eso sí que en todo caso no permiten recuperar lo perdido en la caída plomo de estos dos días.
Álvaro Blasco, a Telecapital, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Se ha pasado ya el pánico o esto es solo una tregua?
Bueno, yo creo que es una tregua, que es muy pronto para ver a dónde nos llevan las cosas. Yo creo que lo más importante es que después de dos caídas tan significativas como las que hemos vivido lunes y martes, pues parece que en el mercado no hay pánico y por lo tanto hoy hemos visto esta sesión de compras. Habrá que seguir muy de cerca la evolución del conflicto para ver hasta qué punto puede dañar a las economías, sobre todo las europeas, que son mucho más dependientes de gas y de petróleo. Pero vamos, yo creo que las cosas podrían encaminarse en un plazo relativamente breve, dado que pues países como China, Rusia, etcétera, parecen no querer que este conflicto se prolongue y por lo tanto no están echando leña al fuego.
Ha habido claramente posiciones oportunistas o de entrada. Ha caído tanto la bolsa que quien ha dicho este es momento de entrar. ¿Dónde, señor Blasco?
Bueno, yo creo que para aquel que estuviese pensando que las bolsas estaban caras, pues indudablemente yo creo que es el momento de empezar a picar. Quiero decir que no creo que sea el momento de invertir el 100% de lo que tengamos destinado a bolsa, pero sí a lo mejor un 10, 15% es un buen momento para entrar. Y si luego las bolsas siguen recuperando y entramos un poquito más caro, también entraremos más tranquilos.
¿Dónde? ¿En sectores concretos? ¿Nombres concretos?
Bueno, yo creo que indudablemente si vamos a acciones directas, pues habrá que tener, en el caso de España, habrá que tener un poquito de cuidado por ahora con compañías con intereses importantes en Estados Unidos, porque no sabemos si la situación actual puede llevarnos a algún tipo de, entre comillas, castigo hacia ellas. Pero vamos, yo creo que la bolsa europea ha sufrido bastante, yo creo que ahora mismo es interesante entrar en ella, y yo entraría sobre todo en acciones muy del estilo valor, es decir, acciones muy clásicas, industriales, algo de salud, muy selectivo en tecnología, defensa, por supuesto, a pesar de todo lo que ha subido, puede ser una buena opción. Yo creo que sí hay que empezar a pensar en ir tomando alguna posición.
Pues Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo, como siempre.
Un abrazo, buenas noches.
Hoy, el día en que hemos leído todos estos escenarios de pesadilla y este respiro en las bolsas. Hora 25 de los Negocios, cerramos.
Hora 25. Con Aymar Bretos.
Hoy la vi. La nostalgia y la tristeza suelen coincidir. Se rompieron mis esquemas, después comprendí que si ahora estoy así es porque hoy la vi. Que no lo siento, luego no pude dormir. Y las puertas del recuerdo cedieron al fin. Y aquel miedo que sentía hoy vuelvo a sentir. Hoy la vi. Han llovido 15 años que sobreviví. Yo creía que sabía y nunca aprendí. Que si ahora estoy así es porque hoy la vi. Que si ahora estoy así es porque hoy la vi.
Casi una decena de países europeos liderados por Francia, Alemania y Reino Unido, a los que se han sumado Países Bajos, Bélgica o Polonia, están apostando por el rearme nuclear en plena tensión global por la situación en Oriente Próximo y la guerra de Ucrania. España, en cambio, se desmarca de esa línea y es que por primera vez España cuenta con una estrategia nacional contra la proliferación de armas de destrucción masiva. Se trata de un documento aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional que alerta de los peligros que existen en el avance de este tipo de armamento tan destructivo y cada vez más complejo. Javier Bañuelos, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches.
Javier Bañuelos es el periodista de la SER que aborda todos los asuntos relacionados con la defensa, con el armamento. Bañuelos, ¿por qué el gobierno aprueba esta estrategia ahora y qué supone para España contar con un plan de este tipo?
Bueno, el Consejo de Seguridad Nacional, Aymar, aprobó esta estrategia contra las armas de destrucción masiva por razones obvias. El mundo se enfrenta a un marco global cada vez más complejo y el gobierno, en concreto, el Departamento de Seguridad Nacional, entiende que se necesita una guía, ¿no?, de acción para autoprotegernos ante las amenazas reales de armas de destrucción masiva, evidentemente armas nucleares, pero también radioactivas, biológicas, químicas, incluso del agroterrorismo. Es interesante, Aymar, y ahora vamos a ir profundizando en todo ello, pero en este documento no solo se incluye medidas preventivas, también hay acciones reactivas. Se contempla, por ejemplo, incluso casos de carácter operativo planteados para disuadir y detener programas ilegales de armas de destrucción masiva. Sin duda estamos, Aymar, ante un hito en la arquitectura de la seguridad nacional, como dice este documento, porque, como bien decías, ¿no?, es la primera vez que España ha diseñado una estrategia para definir objetivos y amenazas en este frente. Y fíjate, Aymar, si es novedoso que hace 23 años que a nivel europeo se aprobó un documento similar a este y ha sido ahora 23 años después cuando España ha dado este paso. También es cierto y conviene matizar que no haber tenido esta estrategia para defendernos de las armas de destrucción masiva no quiere decir que no lo hiciésemos ya. De hecho, en la última reestructuración del CNI en 2023, para adaptarse a esa nueva realidad geopolítica, el Servicio de Inteligencia Español ya decidió fijar como uno de sus frentes más importantes la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva. De hecho, de los más de 3.000 agentes del CNI que están en activo, sí, una buena parte de los que están desplegados en las 72 misiones internacionales, pues se dedican ahora mismo, Aymar, a rastrear cualquier amenaza nuclear, bacteriológica, química y, por supuesto, también el desarrollo de misiles. Los esfuerzos del CNI, nos aseguran, se centra sobre todo pues en todo el control de las exportaciones, los tránsitos de productos y también, y es muy importante, las tecnologías conocidas como doble uso, es decir, ese material químico, Aymar, que puede ser utilizado como armas químicas.
¿Cuáles son las principales amenazas que detecta este Departamento de Seguridad Nacional?
Bueno, las amenazas son de dos tipos principalmente: actores estatales, es decir, un país como tal, ¿no?, que podría utilizar o lanzar su ataque con armas de destrucción masiva, y luego están los grupos terroristas. En el primer bloque, el gobierno sitúa principalmente a Corea del Norte y a Irán, principalmente por el desarrollo de armas nucleares no controladas ni verificadas, pero no son las únicas amenazas. En este documento del DSN, del Departamento de Seguridad Nacional, reconoce que las principales amenazas por la proliferación de armas de destrucción masiva se centran en el norte de África. Hay que remarcar, Aymar, que España, en los mapas de riesgo, dan a esta amenaza un nivel de impacto considerable, pero un nivel de probabilidad bajo, es decir, es una amenaza bajo y que hay que destacarlo porque no hay que alarmar, pero también es cierto que el propio DSN admite que la posibilidad de que grupos terroristas accedan a materiales susceptibles de ser utilizados para fabricar cualquier tipo de arma de destrucción masiva es una grave amenaza para la seguridad nacional. De hecho, según este documento, existen manuales que invitan a lobos solitarios a utilizar armas químicas, manuales diseñados por grupos vinculados a ideologías extremas no religiosas, pero insistimos, el riesgo es bajo. El documento matiza que la posibilidad de un ataque químico por un grupo terrorista, pues evidentemente no es descartable, pero es limitada, especialmente en el supuesto de ataques a gran escala. Y es importante remarcar, Aymar, que España cuenta desde hace años con un potente sistema de protección de infraestructuras críticas, principalmente centrales nucleares, también instalaciones radiactivas que pueden ser objeto de algún tipo de sabotaje. De hecho, en España tenemos fábricas de producción de uranio que después se enriquece fuera de España y que cuentan con medidas de seguridad muy, muy extremas. Lo mismo en el sector biológico, sobre todo porque en breve, y esto es importante, Aymar, España va a contar por primera vez con tres laboratorios de un nivel de bioseguridad nivel 4, sí, es decir, el máximo. Son laboratorios donde se manejan todo tipo de agentes que causan enfermedades graves y con alta mortalidad, para los que no existen tratamientos eficaces o vacunas, y que también van a contar con una protección extrema.
Estuvimos en uno aquí en Hora 25 hace unos meses, entramos en un acceso a uno de estos laboratorios, era increíble el nivel de seguridad de ese laboratorio, hasta el punto de
que viste que no puede entrar cualquier persona ahí.
El nivel de seguridad es absoluto
y
tuvimos que prepararnos,
tuvimos que prepararnos
durante días. Al llegar allí tuvimos que desnudarnos completamente, pasar por unas duchas específicas, y a la salida también. Aquello fue... Me impactó por el nivel de seguridad que tienen estos laboratorios. Uh-huh. Esta estrategia de la que hablabas, Javier, esto se aprobó en diciembre, se comunicó en febrero. O sea que esto es antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran sus ataques sobre Irán este fin de semana. Un país sobre el que la comunidad internacional, lleva años poniendo el foco por este posible desarrollo de armas nucleares. Digo posible porque precisamente la opacidad del programa nuclear de Irán es la que impide que se sepa realmente qué están haciendo y qué no están haciendo. Y entiendo, Javier, que por eso Irán entra dentro de las principales amenazas de este plan.
Sí, bueno, de hecho, Aymar, en este documento se incluye en un capítulo específico para Irán. Este documento admite que la falta de información del régimen iraní sobre su programa nuclear pues ha dificultado una solución diplomática para mitigar esa amenaza. Esa opacidad, de hecho, ha generado un desgaste, dice esta estrategia, en la estabilidad internacional. El DSN reconoce que los ataques de junio de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares iraníes, pues evidentemente ya abrieron un escenario preocupante. Por eso el gobierno ya plasmó hace meses por escrito que era necesario redoblar los esfuerzos diplomáticos para asegurar por medios pacíficos la naturaleza del programa nuclear iraní. Lo cierto, Aymar, es que no solo Francia plantea ya un rearme nuclear para defenderse de esta amenaza de los ayatolás iraníes. Es muy interesante esto que nos cuenta Tika Font, es investigadora de la Alianza por el Desarme Nuclear.
Diríamos que aquí hay una gran división en el mundo, porque la gran mayoría de países del mundo no tiene armamento nuclear, no aspira a tener armamento nuclear. Pero en cambio estamos viendo que la inestabilidad que está en la que está entrando a nivel global el planeta, pues está produciendo, por ejemplo, y ahí te cito, la Organización Internacional de la Energía Atómica, su director, hace no muchos meses, alertó de que entre 20 o 25 países más a los 9 que ya existen quieren poder acceder al armamento nuclear. Varios de ellos asiáticos, o por ejemplo Arabia Saudí, que también ha mostrado su interés en dotarse de armamento nuclear.
Bueno, frente a esos países, Aymar, que amagan ya con entrar en esa carrera nuclear, está también ese selecto grupo, ¿no?, de los 5 países que ya tienen capacidad para generar su propio armamento nuclear. Recordemos, Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido.
Y China, ¿no?
Y también China, ¿no? Eso es. China es importante porque este país, evidentemente, este tablero geopolítico, bueno, pues se marca mucho, ¿no?, la importancia de cómo puede evolucionar todos los acontecimientos. Y esto es importante analizarlo porque es interesante saber qué papel va a jugar este gigante asiático, como apuntaba también Tika Font aquí al hacer.
China ya tiene 600, cuando en el 2023 creo que tenía unas 400, ya tiene 600, uh-huh, y se calcula que puede llegar a tener 1000 para el 2030. Por tanto, China crece en sentido vertical. Esto puede hacer que a Estados Unidos se sitúe diciendo: si tuviera que llegar a una confrontación nuclear con Rusia y China a la vez, ellos dos contra mí, en estos momentos Estados Unidos y Rusia están equiparados. Pero si quisiera llevar una guerra con los otros dos a la vez, pues encontraría pues que igual Estados Unidos empieza a proliferar. Por tanto, intenta incrementar también sus ojivas nucleares.
Bueno, y sí que te anda, Aymar, que ahora mismo ni siquiera ha entrado en vigor el Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares. Ese tratado solo se puede activar cuando lo ratifiquen los 44 países implicados, pero a día de hoy no lo han hecho ni China, ni Estados Unidos, ni Egipto, ni Pakistán, ni India, ni Corea del Norte, y ojo, ni tampoco Israel, ni Irán.
Decíamos al principio que España está siendo una de las voces más críticas contra el rearme nuclear, pero al mismo tiempo sigue sin firmar el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo lo explica el gobierno?
Bueno, pues básicamente, Mark, que no es el momento, ¿no?, de firmar ese tratado. Sí es cierto, como bien dices, que el presidente del gobierno, por ejemplo, en la última cumbre, ¿no?, de seguridad en Múnich, hace muy poquito, fue categórico, alertó del peligro del rearme nuclear, fue muy crítico. De hecho, el gobierno de España, sin duda, lidera, ¿no?, una de las voces más beligerantes contra esa tentación de alimentar los arsenales nucleares. Pero en ese discurso España se queda corto. España sigue sin firmar ese tratado de prohibición de armas nucleares, conocido como TEPAN, un tratado que se han suscrito 99 países de la ONU, ninguno, por cierto, de la OTAN, que ha ejercido una importante presión para que no lo hagan. Y bueno, al menos en esta estrategia nacional de contra destrucción de armas de destrucción masiva, el Departamento de Seguridad Nacional dice claramente que desaconseja firmar ese tratado de prohibición porque es débil. Y principalmente porque no dispone, dice, de un protocolo de verificación del desarme. Por eso España se queda en un nivel inferior, solo suscribe el tratado que de alguna forma recoge la búsqueda, ¿no?, de luchar contra la proliferación de armas nucleares. Es decir, es un acuerdo que básicamente, bueno, pues busca el desarme voluntario y no la prohibición, que los que buscan otro tipo de países.
Hay quien atiza al gobierno y le achaca falta de valentía por no dar este paso, por no firmar el tratado. Me refiero a la campaña internacional contra la abolición de las armas nucleares, que es la ICAN. ¿Tú has hablado con ellos? ¿Están molestos?
Sí, bueno, de hecho, a ver, es cierto que valoran algunos gestos de España, del gobierno de España, pero realmente son críticos, porque la realidad es que en noviembre de este año, noviembre de 2026, los 99 países que han firmado este tratado de prohibición de armas nucleares, pues se van a reunir en la ONU, en Nueva York, pero no va a estar España, no está porque no ha firmado, y como te decía antes, España entiende que no es el momento porque es un tratado muy débil. Sobre ese argumento, le hemos preguntado a Carlos Umaña, es el portavoz de la campaña internacional para la abolición de armas nucleares, y define así esa justificación que da ahora mismo el gobierno de Sánchez.
O sea, estos son más que argumentos, son excusas y que en realidad son bastante débiles, especialmente a la luz de los hechos recientes y a la luz de que la postura de los países europeos y especialmente de Francia socavan o delegitiman completamente el tratado de no proliferación.
Bueno, como decías, Carlos Umaña, ¿no?, pertenece a ICAN, una ONG que precisamente ya fue nominada al Nobel de la Paz y lleva años intentando que España firme este tratado, y creen que ahora, en el contexto geopolítico actual, es el momento adecuado para que el presidente Sánchez, bueno, pues sea más valiente y firme y ratifique ese tratado de prohibición.
El reloj del apocalipsis para este año y antes de esta crisis ya marcaba 85 segundos para la medianoche, el mayor riesgo de aniquilación humana de la historia. Y en este mundo tan oscuro que se ha vuelto, que se está volviendo cada vez más oscuro, España puede y perfectamente puede hacerlo y debe hacerlo, convertirse en un faro.
Bueno, que cueste creerlo, Aymar, lo cierto es que ahora mismo en muchos países, a diferencia de las armas químicas y biológicas, las armas nucleares son las únicas armas de destrucción masiva que no están prohibidas por una ley internacional.
Javier Bañuelos, gracias, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
El banquillo. En Hora 25. Con Aymar Bretos.
Y con Isabel Vega, muy buenas.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches.
Hoy el banquillo va de segundas oportunidades.
Sí, porque venimos de un debate público sobre endurecer las penas por multireincidencia, y yo hoy te propongo un punto de vista diferente.
Eres valiente.
El reto de recomponer a personas que han acabado rotas y en prisión después de tomar pésimas decisiones para que salgan adelante y también, claro, para que no reincidan, que ahora mismo estamos hablando de más de 44.600 personas viviendo en las cárceles de territorio nacional, quitando Cataluña y País Vasco.
Porque les tienen las competencias transferidas y controlan sus cárceles. Vamos a hablar de los tratamientos penitenciarios, de la reeducación en las cárceles.
Es que es un universo amplísimo. Mira, en instituciones penitenciarias tienen 20 programas específicos que no son necesariamente excluyentes entre sí. En algunos casos hablamos prácticamente de modos de vida dentro de la prisión, como los módulos de respeto, que es ya un programa en sí mismo porque es un espacio de la cárcel donde hay que acatar unos estándares de conducta, de cierta vida en comunidad, y todo eso, claro, se trabaja. En el lado opuesto, el régimen cerrado. Gente que está en un momento en el que no tiene horizonte vital, y también perfiles muy drásticos como los terroristas del 11M o los de las Ramblas, por ejemplo. Son solo el 1% de la población penitenciaria y tienen su propio abordaje para que vayan aprendiendo a vivir en un sistema de normas. Y esto es lo peor que te puede pasar ahí, por lo que me cuentan, porque apenas tienen relación con otros internos y viven bajo un control mucho más estricto. Y luego también hay módulos para personas que necesitan un seguimiento por temas de salud mental, por ejemplo, de drogodependencias, porque si no empiezas tratando esos aspectos, no puedes
más allá,
claro. Y luego tenemos los programas relacionados con el tipo de delito, como el PIDECO, el que llamamos en los medios el de corruptos, que es el de delincuentes económicos, es muy conocido. Siempre pensamos en los célebres, como Bárcenas o los de la Gürtel que lo hicieron, o incluso en la perspectiva de Ábalos, si acaba condenado. Pero el caso es que ahora mismo la primera causa de ingreso en prisión son los delitos contra el patrimonio.
Los robos,
y ahí
¿no?
Sí, pero hay corruptos y también hay mucha estafa, por ejemplo. Le siguen en esto, los delitos de salud pública, los de drogas, y después violencia de género, que es la tercera causa de ingreso en prisión. Son un 10% de los ingresos en la cárcel esos delitos.
¿Y en estos programas de reeducación qué se aprende?
Pues he preguntado a algunos abogados de presos que pasaron por el PIDECO y me dicen
el de los delincuentes económicos,
que aprender, en el sentido que decimos aprender, como cuando uno hace un curso de idiomas, pues no mucho. Pero es que es un tratamiento, y lo que se hace es una reflexión sobre la propia vida, las decisiones adoptadas, los condicionantes que pudo haber en esas decisiones, los límites, incluso entender el daño causado. ¿Sabes una cosa que se trabaja mucho en este programa para delitos económicos?
¿Qué?
El narcisismo.
Asumir,
asumir lo que verdaderamente uno es y lo que realmente necesita. Eso casa bastante con el cliché de que tenemos todos de delincuente de cuello blanco. Y oye, esto es un aprendizaje, ¿no? Claro. Al fin y al cabo. Luego hay otros programas donde lo que se busca es dotar de herramientas a personas que carecen de ellas, como en todo lo que tiene que ver con delitos violentos. Se trabaja mucho el autocontrol, la empatía, el respeto. Y hay otros programas, como el Ser Mujer, que es para mujeres condenadas que han sido víctimas de violencia de género y quizá no eran conscientes de ello, nunca han tenido la ayuda que necesitaban. Al final, si tú de una persona tratas la drogodependencia, le das la oportunidad de sacarse el título escolar que no tenía, porque en las cárceles sabes bien que también se estudia, si empieza a hacer un trabajo por el que puede mandar quizá algo de dinero a casa, y además tiene un tratamiento que busca las razones de por qué delinquía, y le das herramientas para evitarlo, pues tienes un abordaje integral y
sobre
más...
todo lo que tienes es más posibilidades de que salga mejor de lo que entró, ¿no?
Y claro, eso sí que es un freno para la reincidencia.
Claro.
La clave de todo esto siempre es que el interno tiene que querer.
Porque eso... no es obligatorio.
No, porque no serviría. Tiene que haber un proceso previo en el que el condenado es consciente de que necesita ayuda, como cuando uno pide cita para el terapeuta, ¿no? Eso se trabaja con el interno en su día a día, en sus actividades. Te diré que está muy extendida además la creencia de que si haces estos tratamientos mejoras tus perspectivas de salir antes de prisión, pero me insisten en que para nada, no es así. Los beneficios penitenciarios, que en realidad por ley solo son dos, adelantar la libertad condicional o el indulto, no tienen nada que ver con los tratamientos. Lo que pasa es que un interno siempre está en evolución su situación dentro de la cárcel.
Se le evalúa, ¿no?
Perdón, está en evaluación.
En evaluación.
Su evolución. Sí,
es que en las dos cosas, ojalá.
Me he complicado mucho, sí. En lo que se está evaluando es su adaptación de cara a una reinserción social. Y claro, no está igual de preparada una persona que ha estado en el módulo ordinario, sin hacer un solo programa, ni actividades, ni trabajar, que quien se ha sometido a estos tratamientos. Y el día de mañana, pues esas evaluaciones de la Junta de Tratamiento de la cárcel se tienen en cuenta. Pero la clave es que aquí no hay un sistema de recompensas.
No es acción, reacción y...
Eso es.
Todo esto estamos hablando para los condenados.
Para los condenados.
¿Los presos preventivos no entran en esto?
Tienen actividades dentro de la prisión, pues actividades deportivas o estudiar, pero no entran en estos tratamientos porque todavía no está claro que vayan a ser condenados, que hayan cometido un delito. De todas formas, los condenados pueden haber sido condenados y estar fuera de la prisión. Hay un programa, el PRIA, que es para delitos de violencia de género, que se aplica fuera de la cárcel. Es para tipos condenados a menos de 2 años que suspenden el ingreso en prisión a cambio de acceder al tratamiento, o tipos directamente condenados a trabajos en beneficio de la comunidad, que instituciones penitenciarias les impone el programa antes que mandarles, pues yo que sé, a limpiar jardines. La versión normal de este programa dura 10 meses. Son sesiones semanales de un par de horas. Y luego hay otra más concentrada, que son 2 meses y medio, para los condenados a penas más cortas o menos jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad. Y ojo, porque a ti te suspenden la pena por hacer este tratamiento, así que si faltas o si lo boicoteas,
de nuevo para adentro, ¿no?
Directamente a la cárcel a cumplir la condena entera. Dentro de la cárcel, una media de 1.200 presos hacen estos programas cada año. Fuera de prisión recibieron el PRIA o la versión express 16.219 maltratadores solo el año pasado.
Claro, lo que pasa es que cómo reeducas de 2 a 10 meses a un tipo que lleva años maltratando a su mujer.
Pues te voy a presentar a Susana Díaz, que es presidenta de la asociación Con un pie fuera, CUPIF. Lleva más de 20 años impartiendo estos programas de instituciones penitenciarias y seguro que nos lo cuenta.
Susana Díaz, buenas noches.
Buenas noches, estoy atendiendo a una excelente explicación y bueno, pues efectivamente, nosotros que estamos en el día a día con estas personas, para que nos puedan entender el público, a ver, nosotros trabajamos dentro de prisiones desde hace 31 años y estamos especializados solo en agresores. todo tipo de agresores, sea violencia de género, sea delitos sexuales, sea homicidios, parricidios, asesinatos, etcétera. Entonces, tras este antecedente, a raíz de la aprobación de la ley orgánica contra la violencia de género,
sí.
Esto salió en el 2004, en diciembre de 2004, pues nosotros fuimos los primeros en enero de 2005 de poder desarrollar este tipo de programas. Yeah. No existía el PRIA ni el PRIAMA con instituciones penitenciarias en ese entonces, pero nosotros ya lo estábamos desarrollando, ¿no? Ha habido una evolución porque las necesidades van cambiando, las leyes, las conductas, ciertas conductas se van penalizando. Antes era lo más normal, cosa que tenemos que trabajar esas distorsiones, esos pensamientos totalmente equivocados, y es difícil, pero bueno, es un reto que nos hemos planteado y lo estamos trabajando.
Dígame una cosa,
a su pregunta,
los,
¿no?
Sí, ¿los presos llegan receptivos o no?
A ver, primero, si estamos trabajando dentro de prisión, esto es voluntario. Pero si es medidas alternativas, es decir, que el juez le implanta esta medida, él tiene su ingreso a prisión, pero no entra a prisión, pero el juez le obliga
a
asistir a un programa reeducativo.
Ahí ya no es voluntario, y si no cumplen van a la cárcel.
Eso es, pero porque el juez le dice, pero es que aún así, ellos lo han elegido, porque en lugar de ir a la cárcel, prefiero hacer esto. El problema es que nos encontramos luego con esas resistencias, esos pensamientos totalmente negativos, que nos encontramos sobre todo en la primera etapa, en el primer mes, ¿no? Nosotros tiene unas fases, para que el público lo pueda entender esto, hay una fase de motivación, nosotros hacemos un desarrollo de sesiones individuales para saber, ¿no?, cada uno sus características personales, necesidades, etcétera. Y luego, pues, pasamos a la intervención, que es grupal, y ahí podemos observar diferentes actitudes, mecanismos defensivos, resistencias, y luego poder trabajar con los contenidos del programa. Y luego una fase de seguimiento. Entonces, aquí nos encontramos con que al principio tenemos que hacer un buen encuadre del tratamiento, porque esto, aunque es obligatorio, ellos lo eligieron.
Yeah.
Porque o hacen el tratamiento o entran a prisión, y como no quieren ingresar a la cárcel, pues hacen esto, pero aún así es todo un reto, ¿eh?
Pero, ¿cómo se reeduca a un maltratador? ¿Qué se trabaja exactamente?
Sí, a ver, primero tenemos que trabajar cómo llegan ellos, ¿no? Llegan con estos pensamientos. Primero llegan con con mucha rabia, frustración, impotencia, vergüenza, etcétera, ¿no? Frases como, no me gusta estar aquí, no entiendo por qué tengo que hacer esto, no, yo no hice nada, yo es que soy negacionista del grupo, para mí la terapia no sirve de nada, este curso no me va a aportar nada, yo solo me siento responsable de mis actos, mis palabras, de nada más, ¿no? Mi responsable es venir aquí y ya está. Tenéis que entender que el curso no me corta el día, me has jodido el día, así lo dicen.
Okay.
No tenemos claro quién soy yo, necesito trabajarme, yo no necesito trabajar nada porque yo no hice nada, ¿no?
Yeah.
No me sale implicarme feminazi, de todo, ¿no? Podemos escuchar muchísimas. Entonces, que yo soy el grano en el culo de este grupo, en fin, así, ellos se manifiestan de esa manera, es el primer día, ¿eh? Como le digo yo, primer día, tenemos que hacer un buen encuadre. Entonces, se explica porque hay un procedimiento. Hay unas normas que impone instituciones penitenciarias, porque es un programa de instituciones penitenciarias, nosotros colaboramos y lo desarrollamos. El juez lo que quiere es que esto se ejecute. ¿Mm? Y luego, pues, tenemos que trabajar mucho a nivel de las sesiones individuales. O sea, poco a poco ir calmando esas resistencias. Y una vez que hacemos esas sesiones individuales, que tenemos un mes para poder entrevistar a cada uno, a cada penado, tenemos 15 en cada grupo, entonces tenemos ese mes para desarrollar, para poder hacer un vínculo terapéutico, que es difícil al principio, pero se consigue, ¿no? Porque hay que desmontar, luego uno se desmorona, llora, se arrepiente, se culpan, otros no. Entonces llevamos viendo su evolución y según eso, pues tenemos que ir interviniendo. Luego,
claro, Susana,
en la fase de la intervención del grupo. Sí.
Perdón, es que en un delito que tiene una base de cultural arraigada en su manifestación, entiendo que habrá muchos de los que acudan al curso absolutamente convencidos de que no han hecho nada malo, absolutamente nada malo,
así
que
es
una conspiración en su contra, que rellenan de lo que es el concepto en sí de violencia de género. ¿Cómo se cambia
así
ese paradigma?
Claro, es que, pues os digo, que tenemos 10 meses porque es lo que dura el programa. es oficial, el programa del PRIAMA dura 10 meses. El Regenerar, que es también para violencia de género, pero es como más comprimido, 2 meses y medio, ¿no? 3. Entonces son 10 sesiones de 4 horas. Lo otro son una sesión en 10 meses, una sesión semanal de 2 horas. Entonces lo que tenemos que intentar por lo menos es que ellos entiendan que esos comportamientos tienen consecuencias. Bien. De hecho, ya están condenados. Bien. O sea, primero hacerle ver que está la situación jurídica en la que se encuentra, porque yo no he hecho nada, no sé qué hago aquí. Bien. No, usted está aquí porque ha sido condenado.
Bien. Susana, nos quedan unos segundos. Quiero preguntarle si los presos que pasan por el curso reinciden menos que los que no pasan por el curso.
Así es. De hecho, han hecho un estudio, instituciones penitenciarias con la Universidad Autónoma, ya hace ya un tiempo lo está publicado en la web de instituciones penitenciarias, que no llegan al 5%, no llegan con tratamiento, o sea, no llega al 5% la reincidencia, o sea, los que no reinciden son la diferencia, muchísimo.
Susana Díaz, muchísimas gracias. Reinciden. Buenas noches.
Gracias, Susana.
A ustedes, muy amables. Buenas gracias.
Noches. Vega, interesantísimo.
Muchas gracias.
Como siempre. Mar.
Es que es un mundo apasionante.
No, me encanta, me encanta.
Nos aprendemos.
¿Tú estás contenta?
Yo estoy contentísima.
Estoy contentísimo.
Son temas interesantísimos.
Venga, gracias. Adiós. Chao.
Cada noche en El Larguero siente el latido del deporte. Con Manu Carreño.
Hay partidos que son brillantes, otros emocionantes, otros la machada.
Cadena Ser.
Es un carnero de lapislázuli con patas de oro. Irónico que se apoye en el árbol de la vida, encontrándose en un lugar tan lúbrego.
Los cadáveres tienen los brazos doblados sobre el pecho. Algunos de ellos llevan una copa junto a la boca.
¿Piensas lo mismo que yo, Leonard?
Parecen sirvientes reales que siguieron una comitiva fúnebre para luego inmolarse junto a los restos del monarca.
Ser Historia. Madrugada del sábado al domingo. Con Nacho Ares. Cadena Ser.
Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
En la Cadena Ser. Hora 25. Aymar Bretos.
Y en la mesa del análisis, esta noche Marisol Hernández, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
Ángel Munárriz, buenas noches.
Buenas tardes.
Se me ha ido. Y Fuentes, muy buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches.
El gobierno de España desmiente tajantemente que después de las amenazas de Trump, nuestro país haya aceptado cooperar militarmente con Estados Unidos en su guerra en Oriente Próximo. El gobierno de España lo desmiente porque la Casa Blanca lo ha dicho. La Casa Blanca ha dicho que España, poco más o menos, que había entrado en el redil. Lo ha dicho la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, a última hora de hoy.
Con respecto a España, creo que escucharon alto y claro el mensaje del presidente ayer y tengo entendido que durante las últimas horas han acordado cooperar con el ejército estadounidense. Así que sé que el ejército estadounidense se está coordinando con sus homólogos en España.
Esto lo ha dicho la portavoz de la Casa Blanca minutos antes de que empezáramos Hora 25. Estaba ya aquí, en los pasillos de la SER, el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, y le hemos dicho, ministro, la Casa Blanca está diciendo esto, y he dicho, no, es mentira. Ya, pero es que es la portavoz de la Casa Blanca quien lo ha dicho.
Será la portavoz de la Casa Blanca, pero yo soy el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y le digo que nuestra posición sobre el uso de las bases, sobre la guerra en Oriente Medio, sobre los bombardeos en relación a Irán, no ha cambiado en absoluto. Nuestra posición sigue absolutamente invariable y desmiento tajantemente cualquier cambio ni cualquier indicio donde puede venir. No tengo la menor idea.
Lo ha dicho de todas las formas posibles el ministro Álvarez aquí en Hora 25.
Lo desmiento tajantemente, la posición del gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio y los bombardeos en Irán, sobre el uso de nuestras bases, no ha cambiado ni una coma. Por lo tanto, lo desmiento tajantemente y, sinceramente, no tengo la menor idea de a qué se puede referir o dónde puede venir eso. En cualquier caso, quiero dejar una cosa clara a todos los españoles y todas las españolas. La posición del gobierno de España sobre el uso de las bases, sobre la guerra en Oriente Medio y sobre los bombardeos en Irán no ha cambiado en absoluto.
Dice el ministro, no tengo ni idea de dónde ha podido venir esto. Cuando hemos escuchado a la portavoz de la Casa Blanca diciendo que había un acuerdo para cooperar militarmente,
todos, intentando buscar una explicación, hemos pensado en la reunión que se ha producido esta tarde entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el nuevo embajador de Estados Unidos en España. Y bueno, creo que lógicamente hemos pensado todo, bueno, pues ahí habrá habido algún tipo de conversación, incluso algún tipo de malentendido. Pero lo que nos dice a esta hora de la noche el Ministerio de Defensa es que en absoluto, que no tienen ni idea de dónde ha podido salir esto, que no ha habido ningún tipo de mensaje ni ningún tipo de conversación posible de la que se haya podido deducir algún tipo de cooperación militar en este asunto concreto. Javier Bañuelos, hola de nuevo, Javi.
¿Qué tal, Emar? Pues sí, nos aseguran que es absolutamente falso. Fuentes al tanto de los detalles de esa reunión aseguran al SER que en ningún momento se ha trasladado al embajador estadounidense en España que nuestro país haya cambiado su posición, al menos en lo que al apoyo militar se refiere, y en concreto sobre el uso de las bases de Rota y de Morón para participar en esa ofensiva contra Irán. Niegan que hayan cambiado de posición. Es cierto, Emar, que a nivel oficial el Ministerio de Defensa, bueno, apenas han dado detalles del encuentro, no han profundizado públicamente, se limitan a comentar de forma genérica que en esa reunión entre la ministra de Defensa y el embajador estadounidense Benjamín León, Margarita Robles ha defendido que Ucrania, Gaza y ahora Oriente Medio evidencian la volatilidad de algo tan importante como la paz y la seguridad, y por eso Robles ha destacado, según la nota del propio ministerio, la fiabilidad de España como socio de la OTAN y el compromiso de España con la defensa de la paz, el ordenamiento jurídico internacional y con los derechos humanos.
Gracias, Javier. Claro, insisto en lo de colaborar para esto en concreto, porque sobre el terreno España y Estados Unidos colaboran permanentemente. De hecho, hoy ha sido España la que ha tumbado el misil que ha lanzado Irán y que ha pasado por encima de Turquía. Han sido las baterías aéreas españolas en el marco de la OTAN las que han derribado ese misil. Hay colaboración, obviamente. Lo que no hay es la colaboración militar que pretende Estados Unidos, que es que se le siga en su bombardeo a Irán porque han decidido que ábrase a Irán. Y mañana pues vamos a ver a quién. Esto es en lo que no está el gobierno en España. Pero ha sido muy llamativo hoy que salga la portavoz de la Casa Blanca a decir que hay un acuerdo que el gobierno dice que no existe. Marisol, tu análisis.
Bueno, pues como vivimos en una alteración de la realidad, ¿no?, por parte de Donald Trump, pues yo creo que ellos tendrán que decirnos, bueno, a qué obedece, ¿no?, este planteamiento. Evidentemente el gobierno lo ha desmentido y no hay nada más que apuntar, ¿no? Pero estamos ante una crisis con Estados Unidos de campeonato, ¿no?, que creo que puede ser negativa para nosotros. Es verdad que Trump no puede romper la relación comercial porque tendría que hacerlo con la Unión Europea, que la Unión Europea en prácticamente en su conjunto, ¿no?, ha salido a darnos apoyos, pero yo sí que creo que, bueno, que puede tomar ciertas represalias que no serían buenas para nuestro país. Pues, por ejemplo, dependemos mucho de Estados Unidos para el tema armamentístico, para piezas, para componentes. Bueno, pues nos pueden hacer la vida más difícil. Y creo que no es un país con el presidente que en estos momentos tiene a la cabeza que no responde a criterios de normalidad en las relaciones diplomáticas, que sea bueno para tener de enemigo. Yo creo que Sánchez, en la posición internacional en contra de la guerra, está en el sitio correcto, pero me ha parecido su discurso hoy muy duro, la verdad, muy duro contra Trump, muy duro contra los aliados, y también me ha parecido muy inquietante en el ámbito económico. Todavía no sabemos qué va a pasar. El presidente ya ha apuntado a una guerra larga y creo que eso pues puede llevar a muchos españoles a no tomar decisiones de compra por este ambiente, ¿no?, pesimista que se está generando. El hecho también de hablar ya de que se están preparando ayudas, yo creo que apuntan en la misma dirección. Y luego lo que ha quedado, yo creo que muy claro, es que, bueno, que el presidente ha visto un filón en la confrontación con Trump. Esto es algo que la Moncloa ha vio desde el primer momento, ¿no? Desde que volvió a ganar las elecciones, siempre han pensado que podrían haber una nueva movilización de la izquierda en las próximas generales, como hubo en las anteriores, con el miedo a Vox, y yo creo que Trump y su loca política exterior lo que hace es fomentar esa posibilidad.
Munarriz.
Yo creo que este, vamos a llamarlo de momento, malentendido, abunda y agrava un conflicto que efectivamente creo que es serio. con Trump nunca sabemos cuánto tiene todo de virtual y cuánto tiene de real y cuánto, hasta qué punto puede plasmarse en represalias con impacto real sobre nuestra economía, sobre nuestra seguridad, y cuánto queda en comentarios desahogados a los que no les da la menor continuidad, que son respuestas puntuales en contextos puntuales a los que no le hace seguimiento. En cualquier caso, yo creo que el gobierno actúa en este asunto guiado por una parte por un convencimiento, por una memoria del conflicto de Irak con el que ya estableció un paralelismo directo, y también, a nadie se le puede escapar y creo que cualquier análisis está incompleto, por un sentido de la oportunidad política en línea con lo que decía ahora Marisol. Es decir, yo creo que el gobierno cree que es muy productivo políticamente mostrarse como la voz más firme contra Trump en el escenario político europeo, ¿de acuerdo? Esto tiene unos riesgos, pero no los podemos prever. ¿En qué se va a concretar este conflicto? ¿Va a adoptar Estados Unidos alguna medida real, concreta, con afectación directa sobre nuestros intereses, o va a quedar todo en una sucesión de declaraciones al aire de Donald Trump? Bueno, esa es la gran cuestión. Termino sobre Lewitt, sobre la portavoz. Ella se caracteriza por la falta total de detalle en casi todo lo que dice. Es una hooligan de Donald Trump, está ahí para la adulación de Trump, para llamar activista a todo periodista que haga un comentario o que plantee la pregunta de forma que ella interprete como capciosa o que no, o que está ya orientada a criticar al presidente. Es decir, no digo que no sea una persona digna de ser tomada en serio, es la portavoz de la Casa Blanca, nada menos, ¿no? Pero habla muchas veces sin el más mínimo detalle, un poquito de oídas, sin aterrizar demasiado las cosas. Habrá que ver si ahora hay alguien que concrete, digamos, esa afirmación que ya ha hecho de que España había cambiado, digamos, su posición contra Estados Unidos. Mientras sea solo Lewitt, hay que dejar un margen a la simple posibilidad de que se haya expresado o que lo haya dicho mal, vamos.
Fuentes. Dame un segundo que te vamos a abrir ese micrófono ahora.
Digo que son tantas las dimensiones que no sé por cuál empezar. Quizás por distinguir lo que es la puesta en escena por ambas partes del fondo. Yo tengo la sensación de que el fondo, cuando uno lo ve de manera escéptica, es pues poco más que el sentido común, la defensa de la soberanía nacional y la defensa de unos procedimientos de acuerdo a unas normas y unos acuerdos para el uso de bases militares. En fin, yo creo que el fondo del asunto está bastante del lado del sentido común, del derecho internacional y bastante más alejado de la polémica de lo que la puesta en escena sugiere, que claro que sí, que es muy confrontativa. También lo fue, y no me voy a remitir a Irak, que es el precedente que todos tenemos en mente, mucho más inmediato. También vimos algo similar hace apenas 4 o 5 meses con la postura española en el conflicto de Israel versus Gaza. Y también la comunidad internacional interpretó en un primer momento, uy, España no estará forzando un poquito. Fíjate que hablan de genocidio. No. Y la palabra genocidio se cuestionaba. La palabra genocidio pasó a formar parte del vocabulario aceptado por la comunidad internacional. Más países se alinearon. Es verdad que nunca llegó a haber unanimidad, que la postura de España no fue unánime, pero ya no fue una postura aislada, sino que fue compartida por buena parte de la comunidad internacional. Yo creo que aquí estamos viviendo un fenómeno muy, muy, muy parecido, en el que parece que de primera se asusta un poco. Joder, España ha dicho que para este uso, las bases militares en España, no. Que, por cierto, no es la primera vez. Esto ocurrió, por ejemplo, en tiempos de presidencia González con la intervención militar en Libia. ¿Qué es lo que cambia? La puesta en escena, claro que es una puesta en escena, pues más, con mucha firmeza, con una teatralidad, con una convicción, con una estética, con un... Pero, insisto, creo que cuando vamos a las cuestiones de fondo, poco más allá del sentido común y la defensa de la soberanía.
Hay una diferencia, creo yo, respecto a al precedente de Israel, que es que a nosotros Israel nos importa poco, quiero decir, nos importa poco en el sentido comercial, ¿no? Nuestras relaciones son mínimas, pero Estados Unidos no. O sea, Estados Unidos, si realmente quiere jorobarnos, tiene una capacidad bastante mayor y nos puede influir más,
Hay
¿no?
que dejar de tener miedo al matón del patio del colegio, que no es tan fuerte como pensamos que es, y nos vamos a los números.
porcentaje de nuestras exportaciones que van a Estados Unidos.
4.5%, por Dios, 4.5%, que claro, el que esté en ese 4.5% se...
Claro.
Bien de acuerdo, claro. Bien de acuerdo, pero o sea, que no es un riesgo país, pero que no es un riesgo país.
No, no, yo estoy de acuerdo no es un riesgo país, pero es un riesgo que tiene...
Claro que hay un riesgo.
Que puede afectar, evidentemente, a empresas españolas con un volumen de negocio
importante. Entonces, para no ocurrir ese riesgo, vamos a cumplir lo que el matón, de manera arbitraria, caprichosamente, que, pues por eso quiero decir que la postura tiene todo sentido.
Pero puede haber, ¿no? Hay matices entre el blanco y el negro, hay grises, ¿no? Tú puedes, yo defiendo totalmente...
O autorizas o no autorizas, no hay un término. O lo autorizas o no lo autorizas.
No autorizas.
Y como no lo autorizas, el matón del patio del colegio, que se cree con derecho a, pues te coacciona de esta manera, en lo que yo creo que es un claro caso de injerencia internacional, que me da la sensación que es quizás el elemento diferencial que ha hecho, yo no sé si habéis seguido un poco las redes sociales, que ya sé que no son la verdad, que ya sé que hay más basura de la que todos quisiéramos que hubiera, pero que a veces son un termómetro, ¿no?, de cómo cambia la tendencia. En las últimas 24 horas, lo que se ha visto en las redes sociales es una movilización incluso de cuentas y de sectores abiertamente antisanchistas que, bueno, validan, no critican,
o encuentran clarísimamente.
Pero esto es masivo. Yo no sé si incluso, en fin, el algoritmo de FIO, cero o nada. Quiero decir con esto que se ha tocado una fibra sensible que va más allá de la evaluación que hacemos o de la memoria con la que es el aspecto de la injerencia internacional.
Esa fibra la ha tocado el presidente del gobierno en esta comparecencia hoy a primera hora de la mañana, la hemos podido escuchar aquí en la SER, Sánchez entonando el no a la guerra y diciendo que España no va a actuar movida por el miedo a represalias.
La posición del gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. La posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra. Hace 23 años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio. Una guerra que, en teoría, se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global, pero que en realidad generó un aumento drástico del terrorismo yihadista y un incremento generalizado de los precios de la energía, también de la cesta de la compra. Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces. Desde España estamos en contra de este desastre, porque entendemos que los gobiernos estamos aquí para mejorar la vida de la gente, y es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos. El gobierno de España está estudiando escenarios y posibles medidas para ayudar a los hogares, a los trabajadores, a las empresas, a los autónomos. Y por último, el gobierno va a seguir exigiendo un cese de las hostilidades y una resolución diplomática de esta guerra. La palabra adecuada es exigir, porque España es un miembro pleno de la Unión Europea, de la OTAN y de la comunidad internacional. Porque la pregunta no es si estamos o no a favor de los ayatolás. Nadie lo está. Desde luego no lo está el pueblo español y, por supuesto, tampoco el gobierno de España. La pregunta, en cambio, es si estamos o no del lado de la legalidad internacional y, por tanto, de la paz. Algunos nos van a acusar de ser ingenuos por hacerlo, pero lo ingenuo es pensar que la solución es la violencia o pensar que practicar un seguidismo ciego y servil es una forma de liderar. Y, por tanto, no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Y porque en momentos como este nos sentimos más orgullosos que nunca de ser españoles. Algunos dirán que estamos solos en esta esperanza, pero tampoco es verdad. El gobierno de España está con quienes tiene que estar, con los valores que nuestros padres y abuelos fijaron en nuestra Constitución. España está con los principios fundacionales de la Unión Europea, está con la Carta de Naciones Unidas, está con el derecho internacional y, por tanto, está con la paz.
Munarriz, tu análisis.
El paradigma se hacía solo. Es que tenemos a un presidente republicano realizando un ataque con una justificación más que dudosa, sembrando incertidumbre en una zona que sabemos que es un polvorín, y con la derecha española en actitud completamente seguidista. Tampoco, o sea, la tenían votando y la portería vacía, y se ha lanzado una comparación que yo creo que es correcta. Es decir, yo creo que la plantilla por la que pasar esta operación en absoluto es Venezuela 2025, es Irak 2003, con todas las salvedades que se quieren hacer, entre otras cosas por el tiempo transcurrido, y ahí entonan esas cuatro palabras con las que evidentemente quiere delimitar un marco político en el que quiere que se desarrolle esta discusión, que es no a la guerra. Quiere llevar la discusión a terrenos que son muy incómodos para el PP, que es hablar de las mentiras que se pronunciaron entonces, de el proceso, digamos, de seguimiento totalmente acrítico de las decisiones de Estados Unidos de entonces de Aznar. Ese es el marco en el que quiere encuadrar toda la discusión. Ha pasado mucho tiempo. El rechazo absoluto que había en la sociedad española de la invasión de Irak, no sé si es tan firme ahora en relación con esta invasión. Yo creo que causa rechazo, pero ya no es tan firme. Todo la discusión política está más polarizada. Va a ser difícil, digamos, repetir desde el gobierno para Pedro Sánchez lo que en su momento supuso el no a la guerra en el ascenso de Zapatero, pero está claro que ahí es donde quiere encuadrar políticamente el asunto, y creo que además lo ha hecho con un discurso bien construido. A mí me ha llamado mucho la atención, por su extrema dureza, una frase que creo que es de todas las que es, quizá está, la que me parece que tiene un alto más extraño dentro de lo que es el conjunto, y esa es la que dice: es absolutamente inaceptable, obviamente hablando de Trump, que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido, que es mejorar la vida de la gente, eso lo he dicho antes, usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos, los de siempre. Aquí hay, más allá de defender, como ha hecho durante toda su intervención, la posición de España, la dignidad, la autonomía, la soberanía de España, poniendo en una situación complicada